Cuando yo nací, mis papás se comunicaron con el país de origen, con Guinea Ecuatorial, con los bubis. Les pidieron que me hicieran una ceremonia, como manda la tradición bubi, para escoger mi nombre. Mi nombre lo tenía que escoger mi espíritu protector. Este era un pez. Él era un pez. Él era un pez que solo nadaba, solo nadaba, solo nadaba, solo nadaba, solo nadaba, solo nadaba, solo.
La petición llegó a la lejana aldea cuando la noche anunciaba su llegada con el canto de los grillos y empezaba a soplar una suave brisa que recordaba a los aldeanos el calor de sus hogares. Esa noche no se apagó en las casas la alegría por el nacimiento de la niña, mientras las mujeres avivaban el fuego con fuelles de hojas de palmera datilera y los jóvenes asaban plátanos y caracoles debajo de la ceniza caliente y roja. A la mañana siguiente, los más ancianos dejaron sus casas y fueron a visitar al gran velador de la aldea, el que es capaz de hablar con los espíritus de los antepasados muertos.
La niebla que no obedece reglas, que es humo y bruma tras la fiesta.
Para llegar a la choza sagrada del velador, había que subir por un empinado sendero. A su paso, todos salían de las casas para darles ánimos, al tiempo que el grupo de ancianos se iba alejando poco a poco. Al final llegaron a la choza del velador, hecha con nipas trenzadas, pequeña, con entrada y sin ventanas. El velador estaba sentado mirando hacia el mar. Conocía el motivo de la visita, porque antes de que llegaran, su espíritu le había contado todo. En señal de respeto, los ancianos le ofrecieron como presentes un fajo de leños, una calabaza de licor de palmera, la piel de una cabra y una fruta silvestre cuyo sabor duraba más de 3 días en el paladar de quien la probara. Y le pidieron al velador que hablara con el espíritu protector de la recién nacida y le diera un nombre.
Árboles de agua sobre el río lloran, lágrimas de lluvia imploran.
El velador llamó al espíritu protector, que no tardó en introducirse en la cabeza de su anciano siervo. Y el espíritu habló de esta manera a través del velador. Habéis venido en busca de un nombre que aún no sale de boca alguna, pero no os preocupéis, porque quien invoca a los dioses para un bien saldrá siempre con lo que busca. Y siguió hablando el velador mientras los ancianos prestaban suma atención, porque sabían que no estaban hablando con un aldeano, sino con el espíritu del dios que sabe el nombre de los ríos y de los árboles y de las cosas todas. Volved a vuestro hogar, añadió el velador, y mañana muy temprano, cuando la aurora esté roja todavía, salid y recoged en un cuenco el primer rocío del fresco aire del día naciente. Después, esperad y veréis, el nombre rezumará en el barro.
Los espíritus escogieron mi nombre y me pusieron el nombre de Kitailo. Y con ese nombre sembraron la raíz de lo que iba a ser mi identidad.
Mujer que siente y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación.
Toda la aldea cantó de alegría. Se organizaron fiestas en honor de Kitailo y las muchachas bailaron bajo la luz de la luna y entonaron alegres coplas como si para ellas no existieran los demás aldeanos. Alrededor del fuego, los ancianos contaron que el gran velador también les había augurado que la niña llevaría el don de imitar el canto del pájaro, que anuncia los primeros rayos del sol y la brisa que hace sonreír el mar. Y así es como se extendió por el mundo la leyenda de Kitailo.
Lo que sí es cierto es que soy lo que creen de mí y todo lo contrario, porque soy la posibilidad. Y estoy convencida de que mi identidad nace en mi deseo de ser lo que soy, y soy lo que me da la gana.
Loca. Ay, loca, loca. Tú me llamabas loca. Loca, 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 loca.
No sé yo si la historia que hemos contado, que Jesús García Ercilla ha extraído de las leyendas orales de los bubis, recogidas por el poeta ecuatoriano Justo Bolequia, se ajustan del todo a cómo fueron los hechos. Pero más o menos fue así, que los espíritus africanos eligieron el nombre de la niña que había nacido a orillas del Mediterráneo en Palma de Mallorca. Kitailo Buica, bienvenida.
Me tienes aquí al borde del llanto.
¿A qué es bonito?
Qué bonito, qué bonito.
Y
qué
fue
maravilla.
Más o menos así.
Pues será.
Bueno, estoy... llamaron, pidieron un nombre, sí, y se lo dieron. Y sí. No creo que lo sacasen del diccionario.
Sí, sí, lo que pasa es que luego me fue negado, pero bueno.
Cuéntame eso.
Sí, porque cuando yo nací no permitían los nombres tribales en el bautismo. Yo tenía que llamarme María, como todas las españolas que nacían antes del 80.
Bueno, pero eso no quita ni pone, y... porque mi madre es Ingeborg, que es hamburguesa, no. Tampoco puede ser, y se llama Ingeborg María, hija mía.
¿Ves? Pues yo me llamo María Concepción en honor a la Virgen.
Tócate las narices, pues muy bien, claro. Sí. Pero vamos, tú eres Kitailo.
Sí, lo que pasa es que no lo supe hasta más tiempo más tarde. Entonces, claro, yo mi pregunta es... Si Kitailo fue la siembra de la semilla de lo que iba a ser mi identidad, cuando el cura dijo, no, te vas a llamar María Concepción en honor a la Virgen, ¿cortaron ese tallo o simplemente tiraron más tierra encima y sembraron una nueva semilla?
No, crece claro, más.
¿Le ves? Claro.
Crece más aún.
Claro, ¿qué pasa? Que Kitailo estuvo ahí dentro autoboicoteándome constantemente, que yo hacía cosas que no quería hacer, decía cosas que no quería decir, era una metepatas, hasta que tú no te reconcilias con tu musa.
No hay modo.
No hay modo.
No se puede censurar lo que hay. ¿Y qué significa Kitailo en la lengua bantú de los bubis?
La que está en su sitio.
Mira.
Qué fuerte.
Tócate las narices.
Qué fuerte.
Bueno, vino hace muchos años Buica por primera vez. Yo creo que a la tarde, cuando hacíamos la tarde en COPE, y nos deslumbró. Nos deslumbró esa voz privilegiada, esa raíz tan profunda, afroamericana, y esa autenticidad. La cuestión es que tú has estado en varios países africanos, pero nunca en Guinea, en tu tierra natal.
Nunca, cierto.
¿Y cómo es posible?
Pues chica, cuando tengo tiempo no tengo dinero. Y cuando tengo dinero no tengo tiempo, por eso tengo dinero.
¿Pero tienes parientes?
Sí, tengo toda mi familia, mis tías, mis primos, sí.
Uh-huh. Sí. Pues para el mundo eres buica, sin más.
Sí.
Y el caso es que dice Jesús que esta es la sexta o séptima entrevista que hacemos tú y yo delante,
wow,
de un micrófono. Sí, 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 sí.
Qué fuerte.
La primera exactamente hace 17 años, en
toma,
2006. En ese momento había una canción que nos enamoró.
Dime por qué tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad.
Pocas voces más auténticas, más verdaderas. Creo que era su tercer disco, si no me equivoco. Y luego vino con Niña de Fuego, con El Último Trago, con un libro de poesía que escribió con fotografías. Siempre es un acontecimiento traerla al estudio, por su sabiduría, su inocencia, su verdad, su creatividad. ¿Sigues conservando la inocencia?
Siempre.
jugar.
Siempre.
Porque yo la he perdido mucho.
No, no es verdad.
Sí, sí.
No, no. Has dejado de encargarle trabajos.
¿Cómo?
Has dejado de encargarle trabajos. La tienes ahí en el paro, pero está ahí.
Bueno, pero ya me surge una duda. De vez en cuando veo personas que me dan la chispa de la sospecha y me pongo a sospechar, que antes nada.
¿Sabes qué pasa? Que justamente el pensar que uno ha perdido la inocencia es la primera señal de inocencia que uno muestra.
Eso es verdad. ¿Han visto ustedes las cosas que dice?
Sí.
¿Qué cosa? Yo no sé quién le enseña estas cosas a Wicca. Y encima dice que todo lo que ha hecho hasta ahora era solo un ensayo, que ahora que ha cumplido 51 es cuando empieza lo de verdad.
Sí.
¿Cómo esperas que sea a partir de ahora, Wicca?
Por primera vez en mi vida ya no espero.
Estás en el presente.
Claro, eso te hace pasar a la acción. Quien espera, desespera, como dicen las abuelas, ¿no?
Y a los 51 has descubierto que tienes superpoderes. ¿Cuáles son?
Superpoder de la comprensión, superpoder de la fe, superpoder del amor incondicional. Sí.
Dice ella que su identidad es la posibilidad de hacer en todo momento lo que le dé la gana. Lo hemos escuchado, la posibilidad absoluta. Y también dijo, repitió eso este verano en una conferencia performance en Santo Domingo. Es poco más o menos así, ¿no?
Sí. Sí.
En su deambular de nómada por el mundo, que es un placer recibirla ahora de nuevo aquí en los estudios de la cadena COPE, estuvo 11 años viviendo en Miami y ahora tiene residencia en un paraíso, en Punta Cana, en la maravillosa República Dominicana, aunque también ha descubierto los encantos extremeños en una casa en un pueblito de Cáceres, Calzadilla.
Sí, señor, que Dios me lo bendiga mucho, mi Calzadilla de mi corazón.
¿Cuántos habitantes tiene Calzadilla?
400, yo soy la número 400.
51. ¿Y qué ves tú ahí en Calzadilla?
Pues mira, cuando yo llegué, la verdad es que el primer impacto fue de quiero irme de aquí inmediatamente, porque es que de repente se paraba un señor, ¿y tú da un dieri? Y yo era como, ¿qué ha dicho? Y entonces me decía, usted debe ser de la Francia, porque ahí hay muchas morenas como usted y yo, madre mía, quiero salir de aquí. Fui a una tienda y el tío dice, ¿hablan nuestro idioma? ¿Entienden nuestras normas? Y digo, no, yo aquí no me quedo. Pero de repente, caminando, entré en una capilla y tenía un Cristo negro. Y dije, aquí me quedo porque esta es mi casa. Y luego vi una casa, tuve una conexión, los burros, que yo soy un amante del burro porque creo que tengo alma de burro. Y entonces, pues, me quedé. Me enamoré, me compré mi casa y me quedé.
Y hay estos mestizajes entre Guinea y el Mediterráneo y Calzadilla. Hace 2 años se produjo el reencuentro con su tribu en España. Estuvo bastante tiempo sin actuar por aquí, entre otras cosas por un follón con su manager y con el conocidísimo Javier Limón, que incluso difundieron falsedades y te lo pusieron difícil.
¿Sabes qué pasa? Que yo confío más en la palabra del enemigo que en la del amigo.
¿No me digas?
Sí, mi amor, te diré por qué, hermanita. El enemigo tiene los arrestos de contarte la verdad, de decirte tú fallas en esto y en lo otro. Y si tú le escuchas, es más fácil mejorar. Porque el amigo a veces, por no hacerte daño, no te cuenta la verdad.
¿Y has aprendido de eso?
Mucho, de mis enemigos muchísimo. ¿Por qué? Principalmente porque si tú sientes que tienes enemigos, probablemente tú seas uno de ellos. No hay enemigos, solo hay gente que piensa distinto a ti.
Conocíamos a la Wicca de raíz flamenca, tremenda, tremenda, no os la podéis perder, a la de las coplas, tremenda, la de los boleros, la que coqueteaba con el soul, el jazz, el reggae, hasta con el fado. Y ahora nos llega su propuesta más electrónica.
Estuvimos hablando hasta la madrugada. Nos dijimos mil cosas que sinceramente no servían para nada. Y discutimos tanto que volaron cosas y palabras. Sí, nos amábamos tanto.
Ritmo ritmo de Dance House, en colaboración con el DJ Kiko Navarro, que es mallorquín, como tú.
Sí, empecé a trabajar con él hace muchísimos años, pero una vez nos llevaron a un club en Alemania, donde las chicas que iban a bailar conmigo tenían las tetas al aire, yo me entró un ataque de ansiedad, me entró un agobio tremendo.
Qué curioso, ¿te impactó?
Sí, me impactó muchísimo, porque esa es una pesadilla recurrente que yo tengo, la de estar desnuda frente a un auditorio lleno de gente vestida. Lo pasó muy mal. Y cuando yo me giré y me dijeron, ellas van a bailar contigo, y de repente vi estas chavalas tan jovencitas, tan guapas, con todos los pechos al aire, me agobié mucho. Dije, no, no puedo con este ambiente, prefiero los clubes de jazz, que son más tranquilitos.
¡Qué barbaridad!
Y por ahí me distancié un poquillo y ahora quiero volver, sí, porque me gusta mucho poner a la gente a bailar.
¿Alemania?
Sí, en Alemania, fue en Berlín.
¿Pero que vas a volver a eso?
Volveré a todas las partes del mundo donde quieran nuestra música.
No me podía imaginar a Wicca con un ataque de timidez. Esto no me lo podía imaginar, ¿no? Porque eres una criatura tan libre y tan natural que pensé que eras como las panteras, que lo mismo te da una cosa que otra.
Sí, bueno, las panteras serán todo lo libres que crean, pero no creo que se sientan muy cómodas frente a los cojones de un elefante, te quiero decir. Las intimidades para los propietarios, ¿sabes? No, yo no quiero participar.
Bueno, justo esta noche la van a liar en un concierto en directo en Barcelona, donde están Kiko Navarro y ella en la sala paralela a partir de las 8.
Sí, señor.
¿Va a ser con esto, con música electrónica o cómo?
Amén, con house music.
¿Y qué tal te encuentras en esta modalidad?
Yo es que siento que los artistas tienen que acostumbrarse a la incomodidad como los deportistas al dolor.
Toma ya.
Sí.
Es que no hay nada que añadir a las cosas que dice. Es como Nadal. ¡Qué barbaridad! Y la tribu que asista esta noche al concierto va a ser, atención, testigo de una primicia. Porque tengo entendido que va a ser el estreno mundial de una versión que han hecho de una de las canciones bandera de Rocío Jurado. Muera el amor. ¿Te gusta a ti, Rocío Jurado?
Mucho, mucho. Yo soy fan total.
¡Qué vozarrón!
¡Buah! ¡Qué vozarrón! ¡Qué mujer! ¡Qué identidad! ¡Qué belleza! ¡Qué todo!
¿Te puedo pedir que nos adelantes solo una estrofa?
¿De cuál?
De esto, de Rocío Jurado.
De Muera el amor.
A ver, si nos quita Nico la música, pues una estrofa de esta, sí.
Pues mira, de Muera el amor no. Pero te voy a cantar otra cosa.
A ver.
Vamos a ver que me prepare. Soberanamente triste y sin dinero, ahora no sé si me arrepiento de haber puesto una barrera que en el aire entre los dos. Sola por respeto y triste por cansancio, y sin plata porque vine a beberme la cantina pa' echar alcohol en la herida que tengo en mi corazón.
¡Madre! Hay poca gente hoy en día, sí. Primero, que se arranque a capela, en directo. Y sin haberla avisado, señoras y señores. Porque la traición estaba aquí escrita de Jesús García Ercilla, pero yo no se lo había avisado. ¡Qué barbaridad! Honorina se llama su madre.
Amén.
Y debe de ser una mujer de mucho coraje. Creo que con 70 años ha ingresado en la universidad después de sacar adelante a 6 hijos, porque el marido se volvió a Guinea y nunca más supisteis de él. ¿Está en la universidad?
Ya acabó. Mi madre con 70 años se graduó en la universidad. Ella, cuando mi papá desapareció, porque además fue un voy a por tabaco y no volvió, ella se apuntó a la escuela nocturna para sacarse el grado de escolar con 40 y tantos, y a los 70 terminó graduada en la universidad.
Hay que decir que el del tabaco tenía talento. Fue escritor, sí, sí, y ministro del gobierno de Francisco Macías. Se llamaba Juan Balboa Boneque. Luego fue perseguido por el régimen de Obiang y murió en 2014 el padre de Buica. Pero algo tenía, porque los hermanos han salido casi todos artistas.
Pues sí.
Que eso yo creo que es una herencia.
Menos uno que es político, que no sabemos en qué hemos fallado.
Hay escultores, pintores, diseñadores de moda, actores. ¡Qué barbaridad!
Sí.
Esa infancia debió ser de risa.
Es que las infancias en aquellas épocas eran muy, muy, muy coloristas, muy creativas. El mundo de la música, el mundo de la escultura, el mundo de la pintura, el mundo de la literatura. Eran muy coloristas en aquellas épocas y nos comimos lo mejor.
Desde luego.
Lo disfrutamos muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Ha sido una... Esa época nuestra fue estupenda.
Somos unos privilegiados, de verdad.
Ni antes ni después. No. Ni el hambre de antes, ni el hambre de ahora.
Sí, sí, sí.
La niña Kitailo lo que quería era inventar y contar. Sin embargo, parece que lo de cantar no estaba en sus planes. Es más, dices que antes de cantar aprendiste a odiar tu voz y en el coro te decían que tenías voz de perro.
Y razón tenían. Lo que nunca se preguntaron es si los perros tienen una voz bonita. Sí, tengo voz de perro y alma de burro.
Es verdad, porque tiene una voz desgarradísima, potentísima.
Y a mucha honra.
Y muy específica, sí, como todos los grandes. ¿Querías ser baterista?
Yo sí. Estudié batería, después me metí para el bajo, pero cuando me di cuenta de que cantando no tenías que llevar nada. Y eras la primera en irte y la primera... Y esas cosas, no, más que nada fue porque por cantar me pagaban, por lo demás no.
Eligió vivir en la calle con los gitanos de su barrio y seguro que ahí aprendiste mucho, ¿no? Ahí nace la frigitana buica. Yo creo que esa libertad que tienen ellos para cantar y bailar a todas las edades, en todas las condiciones, gordos, flacos, viejos, jóvenes, es un camino hacia la apertura.
A mí me gustan mucho los gitanos por varias razones, pero una de ellas es eso, ¿no? Que la belleza... Para ellos es algo que va por dentro. Y eso es algo que a mí me fascina, de esa cultura, la verdad.
A mí también. Bueno. Sí, porque te libera de muchas esclavitudes. Sí, y te hace ver, de repente, en una señora gorda de 82 años, tal hermosura...
Total y absolutamente.
...que te quedas tieso.
Ellos te admiran por tu valor, como ser humano, como identidad. Hmm. Más que por tu físico, ¿no? Hmm. Tienes algo que aportarle al clan, o tienes algo que aportarle a la sociedad. Entonces eres genial. Independientemente de cómo sea tu cara o lo alta o baja que seas. Y eso me gusta.
¿Y cuándo empezaste a desarrollar la mirada de tigre? Porque ella, si quiere, puede dar mucho miedo.
¿Qué va? ¿Qué va? Para nada.
¿Tú crees que no? ¿No lo has probado?
No, para nada.
¿Tu prueba?
No, mami, no, porque no sirve.
No, bueno, sirve. No, ya, pero a veces a alguno le está bien empleado.
Te entiendo, sí, no es verdad, no sé por qué, sí, soy una persona que tiende a infundir mucho respeto, lo cual siempre es bueno, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que la mirada de tigre la empiezas a desarrollar cuando tú empiezas a sentirse segura y cómoda en ti misma, que es algo que a las mujeres nos cuesta mucho, por la mala educación emocional que tenemos.
Sí, es fruto del acoso también, es difícil, ¿no?
Pero las primeras en acosar no somos nosotras, ¿eh?
Yo es que no he pasado mucho por ahí, fíjate. No, hay muchas mujeres que hablan de otras mujeres que las han herido, pero yo tengo 4 hermanas, he estado con las monjas en el cole más bien que bien. Yo del macho me he librado bastante y de la hembra agresora también.
¿Sabes qué pasa? Que yo siento que en estas sociedades se ha implantado un sentimiento de justicia emocional que es muy incómodo, muy molesto y que es una falta de respeto total y absoluta hacia nuestra inteligencia. Es decir, yo hace unos días tenía una conversación con una comadre, es que mi marido llegó borracho y llegó oliendo a otra. Yo le contesté, ¿y a ti qué coño te importa?
Bueno, tú siempre lo has dicho, que se te da igual.
¿Tú sabes lo que quieres de tu vida? ¿Tú sabes lo que quieres? Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que yo veo mucha comadre, muchas hermanitas nuestras y muchas que están ahí llorando porque su marido y tal, y no tienen una casa en propiedad. Su trabajo les agobia. No les gusta su vida.
No saben quiénes son.
No, tía, ¿te quieres poner a hacer lo tuyo y a preocuparte por lo tuyo y dejar de preocuparte por un señor de 40, 50, 60 años que en la calle tiene más posibilidades de defenderse que tú? O sea, ¿para qué te preocupas? Que llega borracho, es su problema. Tú no quieres emborracharte, no te emborraches.
Porque a veces nos han enseñado a hacer una vida vicaria.
Mala educación emocional. Nos tienen ahí enganchados a un síndrome de Romeo y Julieta que no me parece justo, no me parece correcto y que hoy en día no es ni sostenible.
Y estás echando la culpa al otro de tu propia torpeza.
Estás aquí tú autoboicoteándote con un montón de cosas y le estás echando la culpa al de al lado.
De cuando saliste de Mallorca, ¿qué edad tenías?
Pues la primera vez que salí, unos 18 o 19.
Creo. ¿Y ya te fuiste con tu hijo?
No, entonces no era madre. Yo fui de las
¿Qué edad tiene ahora Joel?
Pues tiene 24 años. 23, ajá. 24 años tiene.
Bueno, no eres sí. tardía. A lo mejor tardía para tu entorno.
Claro, claro.
Pero... Y también has asumido la maternidad de niños que no pariste.
Sí, porque creo que la situación de los niños es una responsabilidad de todos.
¿Y qué hijos tienes alrededor? ¿Qué has prohijado por ahí?
Bueno, uno que se llama Wesley, que es un hermanito de mi niño, que se hermanaron hace muchísimos años y desde entonces están ahí. Otro que se llama Ryan, que ya le tengo medio perdida la pista, pero que sigue ahí también alimentándonos de cariño y de amor, la verdad.
O sea, que eres una madraza.
Yo sí, me gusta a mí.
Pero es verdad que ha habido etapas de tu vida que eran menos tranquilas. Por ejemplo, cuando te mirabas al espejo y te veías vieja, mayor y poco menos que acabada con esto de la música.
Sí, esto me pasó porque yo creo que tuve un desnivel de químicos bien fuerte porque yo me había pasado trabajando desde los 19, 20 años, que empecé así a full, hasta que tuve un parón por una operación y yo nunca había parado, nunca había tenido un mes de no trabajar. Entonces, de repente, por primera vez me miré al espejo. No solamente para chequear que todo estuviera arreglado para salir, sino que me miré de mirarme a mí. Y de repente no me reconocía. Lo pasé fatal, tío. Hasta que mi hijo, un día saliendo de la habitación, me dijo, «Mam, stop the bullshit». Me dijo, «Tu único objetivo en esta vida tendría que ser el estar bien y a partir de ahí lo que sea, ¿sabes?». Pero de base, estar bien, ¿sabes? Y como que me limpió un poco. Mi hijo me ha ayudado mucho a mí en esta vida, la verdad.
Los hijos ayudan mucho.
Mucho.
Chabela Vargas fue un hito en la vida de Buica. Vamos a escucharla en el último trago.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras.
Esta es Buica con Chucho Valdés, con el gran Chucho Valdés. Fue un choque de titanes, pues tenía que serlo, Chabela Vargas, la gran Chabela Vargas, pero al final terminó aceptándola como su hija negra.
Uh-huh. Así mismo me llamó, mi hija la negrita.
Tremenda tía, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, también es que para vivir lo que ella vivió, pues había que tenerla, ¿no?
Sí.
5 giras mundiales, 30 años de viajes constantes, conciertos en los 5 continentes, 9 discos de estudio, un Grammy Latino, medalla de oro al mérito en las bellas artes. ¿Dónde encuentras tu hueco para la soledad, Buica?
En mi mamá.
¿En tu mamá?
En mí.
Ah, en ti misma.
Sí, señora.
¿Y te paras?
Sí, claro, por supuesto. Tú eres la dueña de tu soledad. Y a mí me dijo Chabela que la soledad era el único lugar donde una persona, especialmente una mujer, se podía conformar y se podía construir sin ideas de otros.
Y ahí se pone. ¿También en el amor cabe la soledad?
Sí, por supuesto, debería. Es que yo últimamente estoy reivindicando amores más constructivos, ¿no? Porque claro, tú de repente, y me ha pasado, me pasó en el pasado, de repente dices, coño, me he conseguido ahorrarme 3.000 euricos. Cuando yo vivía de los clubs, he conseguido ahorrarme 3.000 euricos, que ha sido un esfuerzo tremendo. Llega el amor de turno y al mes te queda 1.000. Y a los 3 meses ya no te queda nada. Eso no es constructivo. Entonces yo abogo por un amor más proactivo, menos dañino, ¿sabes?
¿Y ahora estás feliz con tu trombonista?
A mí sí, con mi Santi, que es muy bueno él.
Desde hace años está con Santiago Cañada,
ya, sí.
Trombonista de su banda, y ya por fin se ha vuelto la cosa sensata.
Sí, sí.
Porque a mí
musical.
Me dejaste loca cuando viniste con el trío, cuando convivías con tu marido y con una novia que tenía él.
No, si nos casamos entre los tres. Fue una ceremonia divertidísima ahí en Cádiz.
Ya, pero no me creo que no tuviese sus más y sus menos.
Como todo matrimonio, sea de dos, de tres, o como toda convivencia hasta con uno mismo.
O como más.
O sea,
más
yo que... te digo una cosa, maestra. La dificultad mayor en las relaciones la encuentras en la relación de ti contigo misma.
Bueno, eso sin duda. Pero si luego además hay una señora y un señor, yo lo tendría muy difícil.
¿Qué va? ¿Qué va?
Bueno, ha vuelto con el trombonista. O sea que ha apostado por, vamos, por una cosa de ida y vuelta. Ha cantado Wicca con Carlos Santana, con Chucho Valdés, con Chick Corea, con Manzanero, con Pat Metheny, con Raimundo Amador. Te faltaba cantar con una orquesta sinfónica y lo has hecho.
Tú eres la tristeza y de mis ojos y lloran en silencio por tu amor. Miro en el espejo y ve mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele.
Es uno de los discos más hermosos, el que grabó en México con la Orquesta Filarmónica de Minería, dirigida por la maestra Alondra de la Parra. Poco te queda ya como desafío por hacer, ¿no, Wicca?
Sí, bueno.
¿Cómo no te des al ballet? No
yo
sé.
Que me siento que estoy al principio de todo.
Qué gloria, tú.
Sí, tía, yo siento, de verdad, como lo dijiste antes, yo siento que hasta ahora hemos estado ensayando y que ahora viene lo de verdad, ¿sabes? Y para lo que nos hemos estado preparando tantos años, nos vienen nuestros años de gloria. La edad del rock and roll.
Bueno, estaba preparando un disco con canciones de Los Panchos, no sé cómo va eso.
Pues va bien, sí.
Eso sería un golpazo, ¿eh?
Muy chulo, me está quedando precioso.
Te lo creo. Sí. Pues la próxima sabrosura esta noche en el Paralel de Barcelona a las 8, para los que queráis ver algo y escuchar algo grande. Pero habrá más porque el Wicca World Tour 2023 continúa.
Ah, sí.
¿A dónde vais?
Yo soy el bicho que picó al tren.
El espíritu protector de Kitailo tiene motivos para estar contento. Sí, muchísimas señor. Gracias por
Muchas
venir
gracias,
a
maestra.
Fin de semana.
Gracias, maestra, de verdad.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.